legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy, como todos los días de lunes a viernes en vivo, pero hoy desde aquí, desde mi casa, desde San Juan. Regresé anoche de un creo que productivo viaje en Washington, D.C. Y aquí estoy como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo simultáneamente por todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. A través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. En vivo también estamos a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y si no me quieres ver en redes sociales, y lo que me quieres ver más convenientemente en tu televisor, estamos en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV Liberty. Así que si tienes Cable TV en tu casa, me puedes ver en el televisor a través de los canales 85 y 285. Y si por alguna razón no me puedes ver en vivo porque a esta hora estás en brete, moviéndote al trabajo, bregando con otros asuntos, o no te has levantado temprano, me puedes ver grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook y también queda grabado en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Además, en la versión solamente de audio, se hace disponible en prácticamente todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través de el internet. Un programa muy interesante hoy. Bueno, primero que nada, es inicio de un fin de semana larguísimo. Lunes y martes es oficial. El domingo es el 25 de julio. Los actos oficiales auspiciados por el municipio de Aguadilla van a ocurrir en Aguadilla el domingo a eso de las 5 de la tarde. Pero es día oficial. El lunes se celebrará el 25 de julio, se conmemorará oficialmente el 26 y el 27 es el día de Barbosa. Así que es un fin de semana larguísimo. Desde ya les anticipo que yo me voy a coger un descansito y no va a haber podcast ni lunes ni martes de la semana que viene. Aunque el gobierno dio toda la semana libre, sí, nosotros, yo me reincorporo el miércoles a hacer los análisis con ustedes todas las mañanas. Así que fin de semana larguísimo. Me dicen que todos los pequeños hoteles, los hoteles en Puerto Rico, están llenos a capacidad de turismo interno. Además, mientras estamos hablando, están iniciando las Olimpiadas. Sí, inician hoy y tienen que recordarse que eso es en Japón, que el horario, como diríamos, es al revés de nosotros. Así que los eventos van a ser en unos horarios totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados. Pero hoy comienza la fiesta olímpica en unas Olimpiadas muy extrañas, sin público, por el distanciamiento social, pero es un evento, es quizás el evento más grande en términos del deporte, cada 4 años. Y hoy, a la mitad del programa, voy a compartir con ustedes la entrevista, conversación, yo no le llamo entrevista, conversación que tuve, como yo no soy periodista, con el senador, el importantísimo senador Robert Bob Menéndez, senador de New Jersey, aliado de Puerto Rico. Ayer estuve en su oficina y conversamos y a las 8:30 vamos a estar pasando esa grabación de esa conversación con Bob Menéndez. Dijo cosas importantísimas, así que rieguen la voz, compartan esta transmisión si me estás viendo en Facebook, si me estás viendo a través de las redes sociales, porque a las 8:30, como les dije, vamos a ver la conversación, entrevista, diálogo con el senador Bob Menéndez. Hablamos de Medicaid, hablamos de estatus, hablamos de promesa, hablamos de los incentivos contributivos para las farmacéuticas. Muchas cosas importantes que dijo el senador Bob Menéndez. Nuevamente, comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales y vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la primera parte del programa para luego pasar a la segunda parte de la conversación con el senador Bob Menéndez. Bueno, anoche cuando aterricé, llegando a casa, recibimos todos la grata noticia que el paro de los camioneros había terminado con un nuevo acuerdo en la fortaleza que uno se pregunta por qué no llegaron a este acuerdo anteriormente. Ahí ven la primera plana del periódico Primera Hora. En acuerdo con el gobernador, se acabó el paro de los camioneros tras una exitosa, extensa reunión anoche y luego de que se agotaron los abastos de gasolina en la isla. Las partes en conflicto anunciaron un pacto para restablecer desde hoy la cadena de distribución de suministros. Ya escuché que los camioneros están empezando a despachar los diferentes suministros. Es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Concluye el paro de transportistas, el Frente Amplio de Camioneros y el gobierno acordaron anoche poner fin a la movilización que ayer dejó sin combustible a decenas de estaciones de gasolina. El acuerdo, desde el punto de vista de los camioneros, por lo que he entendido, no hay mucho detalle, fue tarde en la noche. El acuerdo, por lo que yo he entendido, es básicamente la tarifa que los camioneros estaban reclamando. Repito, las tarifas de los camioneros están congeladas desde el 2005. Desde el 2005. Y las leyes y reglamentos de Puerto Rico exigían que se revisaran cada 5 años. Han pasado 16 años y no se han revisado. El paro no es por una disputa entre el gobierno y los camioneros, el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico accedió en diciembre a revisar las tarifas que fueron aceptables para los camioneros. El paro lo ocasiona la obstrucción, intervención autoritaria de la Junta de Control Fiscal. Y creo que sepa que de este tema hablamos en Washington con varios congresistas. Y tengo que decirle que lo hizo Rafael Tatito Hernández. Con varios congresistas importantes que no podían creer que la Junta de Control Fiscal se estaba metiendo en cosas que no tienen nada que ver con presupuestos balanceados, con la deuda de los bonistas, con nada de eso. Ayer, entonces, una de las cosas que la Junta levantaba varios argumentos. La Junta se comportó como un tribunal cuando hay un pleito. Y la Junta debería ser neutral. La Junta, primero que nada, no quiere que se regulen las tarifas de los camioneros. Que esa es la versión republicana. Que el gobierno no se debe meter en nada. Y les decía ayer lo peligroso que eso es para Puerto Rico si se le reconocemos ese poder a la Junta. Y en segundo lugar, la Junta se puso como si fuera un tribunal a decir que era que no se había cumplido con la ley puertorriqueña de procesos administrativos. Bueno, por lo que entiendo, el acuerdo básicamente lo que hace es, parece ser la misma tarifa, no sé si va a haber algún ajuste, pero que ahora el gobierno aparentemente va a hacer el proceso correctamente. Ahora, apúntelo, la Junta, por lo menos oficialmente, no fue parte de la negociación. Yo quiero pensar que el gobierno de Pedro Pierluisi se aseguró que la Junta esta vez va a dejar su intervencionismo y que por ende las tarifas van a entrar en vigor. Quiero decir que esto es un triunfo para los camioneros. Y sí, lo tengo que decir. Señores, para eso son las huelgas. Las huelgas son para interrumpir una operación cuando el más débil no logra concesiones del más fuerte, pues se hace lo que hicieron los camioneros para obligarlos a que les escuchen. Y sí hubo un riesgo que nos quedáramos sin gasolina. Y es la única forma que los escuchaban. Y creo que aquí hay una lección para el país en las luchas frente a la Junta. Si al final la Junta se allana a este proceso, pues habrá quedado demostrado que sí, que hay momentos en que se pueden detener las acciones arbitrarias, injustas de la Junta de Control Fiscal. Pero ya hoy debe poco a poco normalizarse, particularmente el abasto de gasolina, que era lo que más riesgo o que más temor tenía la gente y que se comenzó a sentir ya ayer en la tarde. Bueno, regresamos a las escuelas presenciales y a las universidades presenciales ahora en agosto. Y ayer el gobierno anunció lo que ya les estaba diciendo a ustedes, que se estaba convirtiendo en una tendencia en varios lugares en los Estados Unidos, que es poner requisitos para volver a una cierta normalidad en la vida. el gobierno de Puerto Rico ha anunciado que todos los estudiantes de 12 años para arriba, acuérdense que los menores de 12 años todavía no se pueden vacunar, pero los de 12 años para arriba, salvo que usted tenga alguna condición de salud o algo especial, pueden ser vacunados. Bueno, pues para volver al salón de clase, ya sea en las escuelas K-12 o en las universidades, según entiendo la determinación, tienes que estar vacunado. Les había comentado que ya en Estados Unidos, inclusive un tribunal sostuvo un requisito como este en una universidad pública en los Estados Unidos. Así que esta es la tendencia a seguirse. Creo que es el paso en la ruta correcta. Se va a exigir también que se usen las mascarillas. Ahí tienen la nota de el periódico El Nuevo Día, una nota similar en el periódico Primera Hora, obligatorio vacunarse para asistir a clase. He escuchado que quedan como 100.000 jóvenes de 12 a 18 años que no se han vacunado. Hay capacidad para vacunarlo. Hay centros de vacunación a través de todo Puerto Rico. Así que no hay ninguna excusa. La mayoría, a base de esto, de esta determinación y las medidas que ha tomado el Departamento de Educación, se espera que la mayoría de los estudiantes vuelvan al salón de clase. Todavía hay un porciento de estudiantes que van a estar en clases presenciales. Y ahí el periódico El Nuevo Día, en la página 11, tiene unos datos que vale la pena compartirlos con ustedes para entender dónde estamos. Ok. 262.424 estudiantes es la matrícula estimada en las escuelas públicas en Puerto Rico. Señores, este número ha bajado, pero de una forma dramática en los últimos 10 años. Yo creo que nosotros llegamos a tener cerca de 500.000 de estudiantes en las escuelas públicas. Bueno, de estos 262.424, el 88% tomará clases presenciales todos los días de la semana. O sea, esos van a volver a una normalidad en términos de clases presenciales de lunes a viernes. 647 escuelas operarán en horario regular este semestre. Otras 211 operarán en horario alterno, o lo que aquí en Puerto Rico le llamamos en el anglicismo interlocking. 16 escuelas, todas en la región de Ponce, por los terremotos, cuyos estudiantes solamente tomarán un día de clases presenciales a la semana. Y el resto, pues, va a ser virtual. 9 escuelas que habían quedado descartadas en uso cerrada, se van a reabrir. Los alumnos de 12 escuelas de las regiones de Ponce, Mayagüez, Arecibo y San Juan estudiarán en 9 planteles que habían sido cerrados el año anterior. En 78 escuelas, con lo que se llaman las columnas cortas, estarán reparadas para finales del mes de septiembre, y las demás, pues, llevarán un ritmo diferente. Aplaudo la determinación del gobierno de Puerto Rico de exigir la vacunación para todos los estudiantes. Esta es la tendencia que se está dando alrededor del mundo, es la tendencia que se está dando en los Estados Unidos, y como muy bien dice el periódico El Vocero en su historia de primera plana, otros sectores están pidiendo lo mismo. La Asociación de Hospitales, por ejemplo, ha dicho que le permitan que, si alguien va a visitar a un paciente al hospital, pues se le exija que esté vacunado. Y repito, es la ruta en la dirección correcta la que se está llevando a cabo. En la historia del periódico El Vocero, se unirán a vacunación obligatoria. Hospitales y centros comerciales favorecen requerir certificación de vacunación. Así que es curioso, y esta es una de las diferencias, cómo somos diferentes de los norteamericanos. Aquí el movimiento es a favor de la vacunación. Allá, como hemos dicho anteriormente, hay unas posturas absurdas, ideológicas, en contra de las vacunaciones. Bueno, y a otro tema que ha sido candente durante esta semana, el secretario de Recursos Naturales, ayer, en lo que para mí es una abierta contradicción a sus propias órdenes, emitió otra, parece que es como otra orden, permitiendo que se construya, que se continúe con la construcción de la piscina en Rincón, controversial, en la playa, a esperar a una apelación, revisión en la Junta de Planificación. Mire, yo ayer en el periódico El Nuevo Día, lo pueden buscar en su edición digital, puso un video aéreo que no dice más nada, solamente se ve el video aéreo de la construcción. Yo no tengo que ser un experto para saber que eso está en la zona marítimo terrestre. O sea, las olas normales dan contra donde están construyendo la verja. Y no era que era un día de marejada alta. Pero esto de verdad se le está complicando al país. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día. El secretario del Departamento de Recursos Naturales avala la construcción, dice la nota de Laura Quintero, que como dije ayer, ha hecho una labor extraordinaria como periodista, físicamente estando en el lugar. El secretario del departamento, Rafael Machargo, emitió ayer un comunicado interno para pedir a sus subalternos, porque todo el mundo en el departamento está convencido que esto hay que pararlo. La única razón por la que esto continúa es porque el secretario está revocando a todos los expertos en su propio departamento. Emitió un comunicado interno para pedir a sus subalternos que permitan la construcción de las instalaciones recreativas del condominio Sol y Playa en Rincón, justo cuando se intensifican las protestas que denuncian la ilegalidad del proyecto. Esa franja de la costa, sigue diciendo Laura, del oeste, mereció ayer con una fuerte vigilancia por parte de medio centenar de policía. Las protestas, como saben, se identificaron y entonces dijo el secretario, hasta que la Junta de Planificación y la OPPE, que es la Agencia de Permisos en Puerto Rico, modifiquen sus permisos o se determine otra cosa en la vista a celebrarse, se podrán continuar con las actividades de construcción dentro de las áreas delimitadas. Sin embargo, eso sin ninguna aclaración de cuál es el alcance de la orden que él mismo emitió hace una semana. Dice más adelante la nota de Laura Quintero. El Nuevo Día estuvo presente cuando el abogado José Báez Martínez Radio y el biólogo Carlos Díez acudieron a las inmediaciones de la construcción a inspeccionar si cumplían con la orden de cese y desista del propio departamento. Y descubrieron que se había construido un muro posterior en contravención de la orden. Y sigue detallando los sucesos allí. Obviamente ya comienza a cobrar mayor fuerza la versión de que personas fuertemente vinculadas y quizás hasta con lazos familiares a personas en altas posiciones en el gobierno, incluyendo el propio gobernador, tienen apartamentos en este complejo recreativo. Mire, es cierto, señores y señores, allí había una piscina y se le había dado permiso hace muchos años atrás. Se la llevó María. Y probablemente se la llevó María porque nunca debieron haber dado ese permiso. La naturaleza reclamó lo que le correspondía. Pero que luego de la experiencia de María, y todos vimos horrorizados fotos y videos de edificios y construcciones en las zonas costeras, particularmente en Rincón, a punto de colapsar luego del paso de María. Y me parece una cosa casi contra natura que se empeñen en volver a construir en un lugar donde ya el mar reclamó que eso le pertenecía, donde para colmo hay evidencia clara de que es un área de anidaje de tortuga, a tal extremo que han ido a desovar Carey en los últimos días, y donde pues uno tiene que pensar que la única razón por la que esto se está construyendo y se le está permitiendo por parte del gobierno es porque algunas influencias que no son las más adecuadas han ocurrido. Bueno, y entrando colateralmente a un tema federal, antes de, como les dije, a las 8:30 voy a conversar con el senador Robert Bud Menéndez, pero en un tema tangencial a la esfera federal, ayer se confirmó a el juez, y tengo que decir amigo, Gustavo Gelpi, juez presidente del Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico, quien fue nominado por Biden para ascenderlo al Tribunal de Apelaciones en Boston. Fue confirmado en la Comisión de lo Jurídico del Senado, pero hay que decirlo, fue confirmado con una oposición vehemente de los republicanos. Prácticamente todos los republicanos votaron en contra, excepto Lindsey Graham, que había presidido esa misma comisión de los jurídicos republicanos, quien votó a favor. Primero que nada, mi felicitación al juez Elpi. Eso quiere decir que no debe tener ningún problema en ser confirmado en los próximos días. Se espera que se confirme antes que se vayan de receso a principios de agosto en el Senado. Y creo que el juez Elpi ha sido un extraordinario juez de distrito, va a ser un extraordinario juez de apelaciones. Me siento muy orgulloso de haberlo respaldado temprano en enero, fines de enero, principios de febrero, al igual que lo hizo Alejandro García Padilla y lo hizo Sila Calderón. Le envié una carta al presidente Biden recomendando que nominara al juez Elpi para la vacante que se creó ante el fallecimiento del juez Torruella. El juez Elpi tiene el respaldo, no solamente, como dije, de este servidor, de Sila, de Alejandro. El gobernador Pierluisi lo respaldó. La comisionada residente Jennifer González lo respaldó. Ahora, esta oposición de los republicanos, que está reseñada en esa nota de José Delgado en el periódico El Nuevo Día de hoy, en la página 6 del periódico El Nuevo Día de hoy, señores, hay que leerlo, porque esto tiene mucho que ver con el tema del estatus y las objeciones tajantes del sector republicano. Aunque Jennifer González endosó y respaldó el nombramiento de Gustavo Helpi, pues no ha conseguido ningún apoyo de parte de los republicanos, salvo, como dije, el senador Graham. ¿Por qué se oponen los republicanos? Porque Helpi ha criticado los casos insulares, que son los casos de principios del siglo pasado, que usando un lenguaje racista abrieron las puertas para discriminar contra Puerto Rico, Guam, en aquel momento Filipinas y otras jurisdicciones. Y no se, miren, no podemos tapar el cielo con la mano. Y porque el PI es estadista, aunque él no habla de ese tema. Las objeciones de los republicanos al nombramiento de el PI tienen gran medida que ver con la tenaz oposición de los estadistas, de los republicanos, a la estadidad para Puerto Rico. Lean la nota y verán que, aunque la tratan de disfrazar, esa es la verdadera razón por la que se están oponiendo. Pero por otro lado, avanza el nombramiento, esperamos que sea confirmado, y no tengo la más mínima duda que va a ser un excelente juez del Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Boston. Bueno, y quedándonos en la esfera federal, como preámbulo a el diálogo que sostuve y que voy a compartir con ustedes con el senador Bob Menéndez. Ayer, yo regresé ayer luego de varias reuniones en la mañana y al mediodía, y se comenzó a ver el producto de esta visita a Washington, que fue encabezada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, quien invitó al sector privado, y había representación de la Asociación de Hospitales y de los hospitales IMA de Puerto Rico. Yo acompañé, porque yo hago asesoramiento en ese tema al sector privado. En unos momentos, como les dije, Tatito tuvo la gentileza cuando se enteró que el secretario de Salud, el señor Mellado, estaba allí, de invitarlo a unas importantes reuniones sobre este tema. Y la culminación de este esfuerzo es que el acuerdo de Medicaid al que llegó Jennifer González a espaldas de todo el mundo en Puerto Rico, por lo menos hasta ahora, en ningún momento el gobernador ni los representantes del gobernador han dicho si ellos sabían de este acuerdo, y ella lo celebró, el acuerdo. Ese acuerdo que obviamente evitaba el desastre de que nos quedáramos sin dinero, pero no es lo que estábamos luchando, ni con lo que Biden se comprometió con nosotros. Es el mismo acuerdo que teníamos con Trump, que inclusive por unas cuestiones técnicas daba menos dinero para salud que lo que se logró por Trump. Si Tatito no hubiera encabezado esta delegación, la percepción en Washington completo hubiese sido que eso era lo que queríamos y que ya se había resuelto el problema. Esa es la verdad. La presencia de Tatito y del sector privado permitió decirle no, eso no es lo que aspiramos, eso no es con lo que se comprometió Biden, eso no es lo que respalda el gobernador Pierluisi, eso no es lo que reclama el sector privado. Y ayer, al final de la jornada, se dieron unos pasos importantísimos que se añaden a lo que va a decir ahorita Bob Menéndez. El Congreso y Washington, una ciudad muy particular, porque usted puede estar en cualquier lugar y encontrarse a un congresista importante. Y lo tengo que decir, estábamos tomándonos un café temprano en la mañana, Tatito, este servidor y algunos de los asesores, y nos cruzamos con el senador, el representante, el congresista Frank Pallón, que es el que hizo el acuerdo de Medicaid, porque él preside la Comisión de Energía y Comercio. Nos les acercamos, dialogamos con él, y sí, no era una cita, nos dedicó tiempo y nos dijo claramente que él sabía que el acuerdo no era suficiente y que él estaba abierto a otras avenidas y formas de lograr un acuerdo que inclusive pudiera llevarnos a paridad y resolver el problema. Luego de eso, teníamos una reunión con el congresista Yarmuth. Aquí había que ir a ver la gente clave y se hizo en este viaje. Yarmuth es el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, Budget. Y nos reunimos con Yarmuth a las 10:30 de la mañana. Tatito, Armando Rodríguez de los Hospitales IMA y la Asociación de Hospitales, este servidor y algunos asesores. Y yo les tengo que decir que nadie le había hablado a Yarmuth de este tema. Nadie. Presidente de la Comisión de Presupuesto. Le explicamos lo que tenía positivo el acuerdo entre republicanos y demócratas, pero que eso no era suficiente. Y se comprometió con nosotros. Y para sorpresa de nosotros, se comprometió de una forma tan clara que ya comenzó a hablar. Esta es una nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día. No está en la edición escrita de hoy impresa. Líder demócrata de la Cámara Baja abre la puerta a mejorar la oferta de Medicaid para Puerto Rico. El presidente del Comité de Presupuesto, John Yarmuth, considera que pueden incluirse más fondos a través del proyecto de reconciliación presupuestaria. El proyecto de reconciliación presupuestaria, lo hemos explicado aquí anteriormente, no necesita de votos republicanos. Ahí ven la foto de la reunión donde está Tatito con el congresista, está este servidor y hay otras personas en la reunión. La nota digital de José Delgado tiene muchísima más información. José Delgado entrevistó a Tatito luego de esa reunión. Pero las expresiones de Yarmuth están en esta nota de uno de los servicios periodísticos allá en los Estados Unidos, Puerto Rico Medicaid, en la capital federal. Puerto Rico Medicaid Funds could ride along with reconciliation. Los fondos de Medicaid para Puerto Rico pueden correr conjuntamente con el proceso de reconciliación. La nota es de ayer a la 1:00 p.m. The House will likely rewrite part of the Senate's budget resolution to accommodate additional policies in the reconciliation instruction, such as funding fix for Puerto Rico's Medicaid programs, according to House Budget Committee John Yarmuth. Lo vimos a las 10:30. No sabía nada de esto. Y gracias a esa visita, ha dicho que probablemente la resolución de presupuesto que venga del Senado, él la va a enmendar para que tenga un lenguaje claro de que hay que fix, que hay que resolver el problema de Medicaid de Puerto Rico. Más adelante, en esta nota, se le cita a Yarmuth específicamente diciendo: Yarmuth didn't clarify exactly what House Democrats were planning to include in the budget instruction on the territorial Medicaid front, but to provide additional or long-term funding for Puerto Rico that energy and commerce Republicans agreed to, for instance, may need to be done in a partisan reconciliation bill. Lo que les he dicho. Dice el periodista, bueno, él no nos explicó lo que va a hacer. Ahora, si se le quiere dar más fondos a Puerto Rico que los que se consiguieron en este Comité de Energía y Comercio y el acuerdo entre republicanos y demócratas, se tiene que hacer de forma partidista. En otras palabras, con los votos de los demócratas. Y entonces citan textualmente a Yarmuth. I'll give you an example. There is an issue involving Medicaid and Puerto Rico, and we think that part of it will have to be done through reconciliation and part of it not. Little things like that, you know, a billion here and a billion there. Te voy a dar un ejemplo. hay un asunto que tiene que ver con Medicaid y Puerto Rico que creemos que se puede resolver en parte a través de Reconciliation y en parte fuera de Reconciliation. Señoras y señores, el resultado de la visita a Washington de Tatito Hernández, yo creo que está ahí. Lo tengo que decir, lo había dicho ayer cuando conversábamos con el propio Tatito, no hay... Nosotros nos reunimos con gente clave, importante. Presidente del Comité de Presupuesto, presidente del Comité de Reglas, que es los que deciden qué baja el floor. Presidenta del Comité de Appropriation, la congresista Rosa de Lauro. Yo estuve en todas esas reuniones y el sector privado estuvo en esas reuniones. En ninguna de esas reuniones, reunión con el líder Schumer, en ninguna de esas reuniones nos dijeron que ya el gobierno de Puerto Rico les había explicado y les había reclamado esta agenda para Puerto Rico. En ninguna. Conocían del tema de Medicaid. Es más, en la mayoría se creían que el acuerdo entre republicanos y demócratas era lo que nosotros queríamos. Las expresiones de Palón en ese intercambio informal que tuvimos también son el reflejo, y lo tengo que decir antes de irme a la pausa y pasar a la conversación con Bob Menéndez. Las expresiones de Palón que nos dijo a nosotros, yo sé que el acuerdo no es suficiente, en gran medida también son la respuesta a gestiones hechas por Nidia Velázquez. Me consta que Nidia Velázquez ha insistido con Palón que el acuerdo no es suficiente. Gestiones también que nos dijeron a nosotros que iban a hacer y que aparentemente hicieron el congresista McGovern, presidente de la Comisión de Reglas, la congresista de Lauro, presidenta de la Comisión de Asignaciones, que nos dijeron a nosotros, vamos a ir a hablar con Palón. We're going to go talk to Palón. Así que el escenario ha mejorado en gran medida gracias a la visita de Rafael Tatito Hernández y esta delegación del sector privado durante esta semana. Antes de irnos a la pausa, me ha puesto aquí el director algo, así que presumo que son algunas imágenes de nuestra delegación. Ahí está, de nuestra delegación en la inauguración de los Juegos Olímpicos allá en Tokio. Con esa nota positiva, nos vamos a la pausa. Cuando regrese, no se vaya nadie. Dale share. Converso con el senador demócrata de New Jersey y principal aliado de las causas de Puerto Rico, senador Bob Menéndez. Volvemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana de hoy lunes 20, de hoy viernes, no viernes, 23 de julio, inicio de un fin de semana largo. Les recuerdo que lunes y martes es día oficial, no voy a hacer el podcast, pero aunque el gobierno dio toda la semana libre a los empleados públicos, yo regreso, no soy empleado público ya, regreso sí el miércoles a las 8 de la mañana. Ayer, terminando las visitas y la agenda que tenía, fui a ver a su oficina en el Capitolio, en el edificio Hart del Senado, al amigo Bob Menéndez, y nos sentamos a dialogar, una conversación sobre temas importantes para Puerto Rico. Quisiera ahora, cuando termine aquí, el director se va a encargar de que lo vean, que lo escuchen con mucho detenimiento. Tocamos varios temas importantísimos. Luego de la conversación con Bob, voy a regresar para, desde mi perspectiva, destacar lo que creo que es lo más importante que le ha dicho a Puerto Rico Bob Menéndez en esta conversación de ayer jueves. Adelante, señor director.
Bueno, tal y como les prometí, estoy aquí en una conversación con el amigo personal, pero más importante, amigo de Puerto Rico, el senador de New Jersey, Robert Bob Menéndez, para conversar con él sobre temas importantes para Puerto Rico, aquí en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado. Muchas gracias por aceptar la invitación, Bob.
Siempre un placer, gobernador, estar contigo.
Antes de entrar a los temas de Puerto Rico, una pregunta, diríamos, en términos generales. Uno percibe que el ambiente aquí en el Congreso es de mucha, mucha división entre republicanos y demócratas. ¿Cómo está ese ambiente en términos de lograr, ya no estoy hablando de Puerto Rico, legislación importante, transformadora, está la Infrastructure Bill, hay diferentes propuestas del presidente Biden? ¿Cómo están las cosas aquí en el Congreso y particularmente en el Senado, que está 50-50?
Bueno, mira, es una situación difícil. El Senado está dividido 50-50, todos los comités están divididos 50-50. Si no consigues algún apoyo por una iniciativa legislativa o una nominación, hay que ir por un procedimiento especial en el Pleno. El presidente del Partido Republicano en el Senado, el senador McConnell, ha dicho que él quiere que falle completamente las iniciativas del presidente Biden, una posición que él tomó similarmente cuando Obama estaba en el poder. Así que cuando ese es tu propósito político, porque no es una cosa buena para el país, no es que Biden vaya a fallar o no tener éxito, es que el país no va a tener éxito. Así que estamos en un momento difícil. Así, diciendo eso, hay algunas iniciativas que tienen apoyo bipartidista. Estamos en una iniciativa bipartidista de infraestructura. Ha habido un poco torturoso el proceso, pero yo creo que vamos a llegar ahí al fin, que es importante. En otras cosas, algunas de las cosas que queremos hacer significativas, que pudiera ayudar a nuestras comunidades es salir de pobreza, mantener un mejor futuro, una mejor educación, mejor salud. Esas iniciativas que fueron las más significativas desde Franklin Roosevelt, no creo que va a tener ningún apoyo republicano.
Pero en teoría podría haber un mecanismo para aprobarlo con voto demócrata.
Correcto. Hay un proceso un poco arcano, pero un proceso presupuestario que nos permite tener un voto con simplemente 51 votos. Y los 50 senadores demócratas y la vicepresidenta votando.
Eso es lo que le llaman reconciliation.
Reconciliación, sí.
Bueno, entrando a los temas de Puerto Rico, que creo que puede ser que también tengan que ver algo con el mecanismo de reconciliation. Yo quería tocar contigo 3-4 temas El tema de Medicaid, que está discutiéndose en Puerto Rico en este momento por unos desarrollos que ha habido en la Cámara de Representantes, el tema de una propuesta que tú presentaste el año pasado de desarrollo económico para Puerto Rico y lograr volver a traer la inversión en el sector de farmacéutica, medical devices, el tema de estatus que tú presentaste acá bipartitamente, el Puerto Rico Self-Determination Act, y la posibilidad, si alguna, de o enmendar promesas o de alguna forma lograr que la Junta de Control Fiscal revierta algunas de las decisiones que ha tomado. Voy a empezar por el más inmediato de Medicaid. Voy a resumir, yo lo he discutido en mi podcast. Ayer se aprobó en el Comité de Energía y Comercio un acuerdo bipartita, pues que por un lado evita el barranco fiscal de que Puerto Rico se quedara sin dinero de Medicaid el 1 de octubre, pero para sorpresa de muchos, incluyendo aparentemente al gobernador Pierluisi, no es el acuerdo que creíamos que se iba a lograr, no se acerca a paridad, es más o menos lo mismo que nos dio Trump. En este escenario tan complicado, ¿qué posibilidades tú ves de o lograr el objetivo de Biden, que la promesa de Biden de que se le dé paridad a Puerto Rico en el programa de Medicaid y resolvamos el problema de salud de Puerto Rico para siempre? Algo como lo que hicimos con educación hace muchos años atrás, que it was fixed, como se dice. ¿Qué posibilidades tú ves en este escenario? Y sé que por el momento no debes tener mucha información del acuerdo de la Cámara, porque es solamente de la Cámara, pero de que podamos lograr algo mucho mejor que lo que se logró con Trump para el sistema de salud de Puerto Rico bajo Medicaid.
Bueno, mi meta es lograr lo que el presidente dijo. Paridad para los puertorriqueños como ciudadanos americanos que son en el Medicaid. Yo sé que algunas veces para prolongar el proceso, para realizar un proceso, hay que tener ciertas negociaciones y ciertos acuerdos que no son lo ideal, pero eso no quiere decir que es el fin de la etapa. La realidad es que mi esfuerzo será para incluir en reconciliación, que es el proceso presupuestal que terminamos de hablar, la paridad equitativa para todos los puertorriqueños en el Medicaid. Y creo que eso es lo que el presidente dijo que quería lograr, es lo que yo quiero lograr y es lo que vamos a insistir con nuestro
gobierno. Y con los votos demócratas podría lograrse.
Tuviéramos que tener un voto unanimidad de demócratas, pero yo creo que es posible.
Una pregunta procesal, porque he conversado en estos días que he estado aquí con muchos miembros en Cámara y Senado. ¿Cuándo ustedes creen que va a poder aprobarse lo que le llaman el Continuous Resolution, que es la extensión del presupuesto para todo el gobierno de Estados Unidos, que se necesita 60 votos republicanos? ¿Y cuándo ustedes creen que se podrá aprobar un Reconciliation? Yo sé que no me lo puedes decir con certeza. Hasta Leader Schumer nos dijo anteayer, bueno, ahora mismo no sabemos, pero ¿qué tú percibes en términos del calendario?
Yo creo que es septiembre. Obviamente el año presupuestario termina al final de septiembre, octubre primero es el nuevo año fiscal del gobierno federal. Yo creo que en septiembre es cuando el voto de reconciliación va a realizarse, donde mucho de lo que estamos hablando va a poder entrar. Antes de eso, en esta temporada que estamos en sesión, yo creo que el esfuerzo es tener dos cosas. Número uno, la ley sobre infraestructura. Y número dos, la resolución presupuestaria, que es el marco dentro de lo cual consideramos la reconciliación.
Ok, otro tema importantísimo para Puerto Rico que tú conoces desde que estabas en la Cámara de Representantes hace muchos años atrás, la necesidad de volver a hacer a Puerto Rico atractivo para la inversión, especialmente en el sector de la manufactura. El año pasado, cuando la pandemia, bueno, todavía estamos en la pandemia, lamentablemente, pero el año pasado, pues Estados Unidos abrió los ojos a una realidad de que gran parte de los productos médicos, lo que hace falta para atender crisis de salud, no se estaba produciendo en los Estados Unidos, lo cual es un asunto de seguridad nacional. Y como parte de eso, pues se ha hablado del reshoring, volver a traer inversión para acá. Y en medio de eso, tú presentaste junto con el senador republicano Roger Wicker un proyecto de ley para crear un incentivo especial para Puerto Rico y los territorios. Luego de eso, hay dos discusiones sobre la mesa. Está la discusión del presidente Biden, la propuesta del presidente Biden, de enmendar el impuesto que se puso bajo Trump, que se llama GILTI, que es una cosa técnica, pero que le aplica a la manufactura en Puerto Rico, de aumentar ese impuesto. Y también está la discusión a nivel internacional de poner una tasa fija mínima de 15%. En este nuevo escenario, ¿qué posibilidad hay de una propuesta como la tuya o enmendada que presentaste el año pasado que se pueda adelantar y darle a Puerto Rico esa ventaja competitiva, que es lo más fundamental? Porque sin eso, pues, no vamos a tener desarrollo económico.
Bueno, para mí esto es uno de los temas más importantes en el portfolio de los temas de Puerto Rico, esto y Medicaid, porque es la oportunidad de ayudar a los puertorriqueños a realizar una economía donde lo cual pueden realizar sus sueños, sus aspiraciones, y no tener que irse de la isla, porque el número de personas que se han ido de la isla es demasiado. Entonces, yo creo que la ley que yo propuse con el senador Wicker bipartidariamente puede ser parte de la reconciliación, y es quizá más importante que nunca, porque la manera que GILTI, esa es propuesta internacional, pero que va a afectar Puerto Rico, tenemos que realizar que primero que Puerto Rico bajo de ese proceso no esté, que no le cause más dificultad. Al contrario, estamos tratando de crear una puerta abierta para la inversión en Puerto Rico, reconociendo que es parte de los Estados Unidos, en el sentido de que son sus ciudadanos, son ciudadanos americanos, que tenemos esa buena relación, y lo cual actualmente es consonante con los intereses de los Estados Unidos, tener los recursos de manufacturas que actualmente, sobre todo temas esenciales, como visto durante la pandemia, de esos productos esenciales. Así que nuestra iniciativa, hemos hablado con el Chairman Wyden, del Comité de Finanzas del Senado. Creo que tiene muy buena disposición de ayudarnos en este sentido. Y sobre todo, como yo le dije, si quieres mi apoyo con el problema de GILTI, no podemos a crear un sistema internacional que actualmente va a afectar negativamente a Puerto Rico y los territorios.
Y curiosamente, la Casa Blanca anunció ayer la creación de un comité, de un grupo de trabajo a nivel del Ejecutivo, y por lo menos en la prensa se destacó que uno de los temas que querían atender es precisamente algún mecanismo para atraer la inversión nuevamente de farmacéutica, manufactura en Puerto Rico. Y pues lo que me acabas de decir, yo no lo sabía, de que sí has conversado con el chairman del Comité de Finanzas, Wyden. O sea, que es muy posible que si ustedes acaban actuando sobre el tema de el GILTI, pues que ahí eso sea una oportunidad para entonces hacer algo que le dé a Puerto Rico una ventaja sobre otras jurisdicciones extranjeras.
Sí.
Bueno, pues esas son tremendas noticias y nos dan mucho.
Hay mucho que hacer para realizarlo, pero por lo menos tenemos el empezar de esa apertura con el presidente del Comité de Finanzas, una buena disposición que se mostró. No me dijo, no, eso es imposible. Al contrario, dije, bueno, esto es posible si hacemos esto, lo otro. Vamos a ver. Pero eso es lo que queremos lograr.
Muy bien. Para el récord, los que no lo saben, él votó en contra de Promesa. Sí. Yo recuerdo haberlo visitado. Sabíamos que tristemente se iba a aprobar, pero tú votaste en contra de Promesa, inclusive estuviste ahí hablando en el foro para dilatar el proceso, y siempre te agradezco, como siempre, respaldo a los temas de Puerto Rico. Esto es algo que habíamos hablado en privado en otras reuniones. Uno de los problemas que tiene esa ley es que la Junta no tiene ningún check and balance, o sea, no hay nadie. O sea, para que sepa, en este momento hay una disputa laboral en Puerto Rico. Los camioneros, los troqueros, se han ido en un paro porque el gobierno de Pierluisi aceptó un nuevo régimen de tarifas porque estaban congeladas desde el 2005. Y esto es el gobierno regulando al sector privado. O sea, pues la Junta de Control Fiscal ha dicho que la política pública de ellos es manos afuera, free market, y ha impedido que el nuevo reglamento entre en vigor. Algo que yo estoy seguro que nadie en el Congreso pensó, que la Junta se iba a meter. ¿Qué posibilidades hay que desde aquí, desde el Congreso, de alguna forma, se empiece a mandarle un mensaje a la Junta de que han ido demasiado, demasiado lejos? Porque ahora mismo el gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico prácticamente no hay nada que puedan hacer sin la intervención de la Junta. Quiero que sepas que entiendo que el Chairman Grijalva, allá en la Cámara de Representantes, está considerando un proyecto, pero no lo ha presentado todavía.
Bueno, estos son ejemplos de por qué yo no respaldé a Promesa, y me pasé horas continuamente en el pleno del Senado siendo los argumentos en contra de promesa, porque promesa no es una promesa, es una esclavitud para el pueblo puertorriqueño, y de una entidad no elegido por los puertorriqueños, ¿no? Y también teniendo una serie de condiciones en las cuales los asesores de la Junta actualmente entonces son inversionistas y demás, eso no es aceptable. Tú no puedes hacer en un juego el coach y el referí. No puedes estar allí diciendo esto está bueno, esto está malo, y a la misma vez diciéndole al team tuyo tiene que hacer esto lo otro. Eso no trabaja. Eso no es aceptable. Así que estamos tratando, el congresista Grijalva, yo le he dicho que yo creo que si él impulsa las enmiendas desde su posición como el presidente del comité que tiene jurisdicción, pues entonces pudiéramos conseguir una oportunidad para crear algunos cambios en promesa para que haya una equilibración y la oportunidad de gobernar. Porque si el pueblo elige un gobernador, un congreso, una legislatura, es con la esperanza de que ellos van
a tomar la decisión,
responder a sus inquietudes y deseos. Pero si no pueden hacerlo por la Junta, pues entonces es inaceptable.
Ok, el tema que nos ha dividido a los puertorriqueños, el tema de estatus, y que también tú lo has seguido desde que estabas en la Cámara y acá en el Senado, se presentó allá en la Cámara por Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez, un proyecto de Puerto Rico Self-Determination Act para autorizar o reconocer que Puerto Rico puede convocar a una asamblea de estatus. Tú lo presentaste acá, creo que ya tiene como 8 o 9, incluyendo al senador republicano Wicker. Yo sé que mucha gente dice, pues, que hay que primero atender el tema económico, yo creo que hay que atender todos los temas a la misma vez, que el tema del estatus llevamos demasiados años relegándolo, tanto por errores que cometemos en Puerto Rico, no lo voy a negar, procesos que nos han dividido más que en lugar de adelantarlo. ¿Cómo tú ves ese tema en este momento aquí en el Congreso?
Bueno, yo creo que nuestra iniciativa es una oportunidad para que el pueblo de Puerto Rico decide su propio futuro, pero en una forma transparente, una forma participatoria por todo, una forma en la cual con reconocimiento del Congreso es completamente diferente de un plebiscito hecho adentro de la isla, en lo cual la manera que se escribe el plebiscito siempre hay dudas de su honestidad o su equilibridad. Así que siendo sincero, no sé en este momento, con todo lo que está pasando en el país, la pandemia, el tema de infraestructura, el tema económico, el tema de la amenaza que tenemos con China y los retos que tenemos con China y tantas otras cosas, que actualmente va a haber la apertura para lograr esta ley. Pero estamos tratando de impulsar primero vistas aquí en el Senado, okay, en el Senado, para que se puede discutir, se puede debatir, se puede decidir. ¿Y
crees que el chairman de
Senador Manchin
lo lleva a vista?
Yo creo que sí, okay, porque hay suficiente presión, okay, para menos por mi parte y por otro, diciéndole,
muy bien,
danos una vista por lo menos para tener, sí, escuchar los argumentos, ¿no? Y entonces después de eso, si logramos eso, que es un paso muy importante porque no lo hemos tenido, sí, mucho tiempo en el Senado, pues entonces a ver si se pudiera impulsar. Estamos agregando personas que actualmente están co-auspiciando la legislación y bipartidariamente. Así que si podemos seguir extendiendo esa oportunidad de apoyo, pues entonces podemos impulsar con el líder del Senado una oportunidad de un voto.
Voy a tocar un tema que no tiene que ver con Puerto Rico, pero tiene mucho que ver con Puerto Rico y que tú lo llevas bien cerca de tu corazón. ¿Cómo tú ves la situación de Cuba en este momento?
Bueno, la situación de Cuba, primero me toca enormemente.
Yo sé, por eso lo sé.
Mi familia huyó de Cuba. Entiendo el gran deseo del pueblo cubano al fin tener libertad. Esto no es de problema de COVID o simplemente económico, como algunos supieran. Esto es un problema de libertad. El movimiento San Isidro, son artistas y distintos en el mundo artístico que quieren expresarse y el régimen tratar de cerrarlo. Es el deseo de cambiar una dictadura que ha existido por más de 60 años, para tener la oportunidad de decidir quién nos va a gobernar. Estamos hablando de promesa y qué injusto es, pues imagínate, no puedes decidir quién te va a gobernar, a qué altar puedo rezar, cómo yo puedo crear una mejor vida económicamente para mí. Todo eso está controlado completamente por el régimen cubano. Y hemos visto el movimiento más grande que hemos visto en muchas décadas, y yo he sido observador de él por mucho tiempo, no solamente en La Habana, pero en otras partes del país, más rural y lo demás, y hemos visto el temor que tiene el régimen por la represión con que ellos respondieron, algunas veces muy, muy sangrante. Más de 500 activistas en las prisiones de castristas simplemente porque estaban manifestándose pacíficamente. Así que yo creo que es importante que los Estados Unidos, y le agradezco al presidente Biden por decir, estamos en solidaridad con los cubanos que están quieren conseguir su libertad, mandando un mensaje bien claro al régimen, no usa violencia como lo están usando, buscando una forma de introducir internet masivo, para que los cubanos puedan comunicarse uno con el otro, para que puedan organizarse y también para el resto del mundo que se sepa. También estamos en un esfuerzo diplomático internacionalmente para agregar voces a este tema. No debe ser un tema bilateral solamente los Estados Unidos y Cuba. Los deseos del pueblo cubano deben tener eco internacionalmente. También yo creo que vamos a ver sanciones contra ciertos de los líderes adentro de Cuba que están creando la sangre, la derrama de sangre de los manifestantes. Esas son algunas de las cosas de inmediato que estamos haciendo, y creo que pudiera ser un momento de cambio en Cuba. Yo sé que el pueblo lo quiere, el régimen lo oprime, y en una isla donde el régimen controla todo es difícil para crear cambio, pero el deseo del pueblo puede superar todo, y eso es lo que queremos, darle calor.
Bueno, Bob, nuevamente te agradezco primero que hayas aceptado esta invitación. Yo toda esta semana estuve acá en Washington, mayormente tocando el tema del tema de Medicaid y otros temas, pero siempre, siempre agradecido del respaldo que le has dado a Puerto Rico en toda la lucha, y más agradecido todavía de la amistad en el plano personal, y pues espero verte pronto en Puerto Rico.
Ok, gracias. Okay, bueno,
muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, ahí escucharon esta conversación. Esto fue ayer jueves a eso del mediodía en la oficina del senador Bob Menéndez, allí en la capital federal. Yo quiero, ya son las 9, pero quiero para mí destacar lo que entiendo son los puntos más importantes, y entiendo que nos dio varias primicias de cosas que hasta donde yo recordaba no han sido discutidas aquí en Puerto Rico. Voy a ir uno a uno los puntos que tocamos. En términos de Medicaid, que es fue el propósito principal de esta visita a Washington, no me sorprendió, pero sí dijo claramente que él va a dar la batalla para que el tema de la paridad para Puerto Rico se incluya en lo que ya hemos explicado, que es este proceso de reconciliation, de reconciliación, que es donde se pueden aprobar cosas que tienen que ver con presupuestos sin la necesidad de votos republicanos. Obviamente, el senador Bob Menéndez parte de la premisa que la comisionada residente Jennifer González y el equipo del gobernador Pierluisi no van a conseguir el apoyo de los republicanos, y por ende que hay que trabajarlo a través de reconciliación. Interesante que dijo también en la entrevista, cuando habló de temas generales, que ellos esperan tener la resolución de presupuesto aprobada en las próximas semanas. Y les recuerdo lo que dije antes de irnos a la pausa, las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara, el congresista Yarmuth, con el que se reunió Tatito, el representante del sector privado y este servidor ayer, de que sí, de que van a poner algo sobre, quieren poner algo sobre el tema de Medicaid y Puerto Rico en esa resolución. Así que importante conocer que Bob Menéndez va a dar la batalla para que el tema de Medicaid de Puerto Rico esté atendido a través de ese mecanismo. Inclusive dio la sensación, y esto es una información un poco confusa porque no todo el mundo tiene la misma opinión, que es posible que el reconciliation se apruebe en septiembre, no en octubre o noviembre, diciembre, como otros congresistas me habían dicho a mí. Lo más importante, en términos de la manufactura y lograr que Puerto Rico siga siendo o vuelva a ser un lugar para atraer inversión en el sector de farmacéuticas y manufactura. Contrario a los que han dicho que con la propuesta de Biden y el flat rate de 15% alrededor del mundo no hay nada que hacer. Lo acaban de escuchar. Bob Menéndez entiende que hay un espacio para, dentro de esa propuesta del presidente Biden, darle una ventaja competitiva a Puerto Rico. No solamente eso, la primicia. Ya habló con el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, el senador Wyden. Le habló de este tema. Pero todavía yo conozco a Bob Menéndez. Casi le condicionó el voto de él, de Bob, a cualquier medida que afecte el tema de los impuestos a las manufactureras a que se proteja Puerto Rico. Porque lo dijo, le dijo, le dije que si él quiere mi voto para algo sobre el guilty, tiene que proteger a Puerto Rico. Yo creo que esto es una primicia. En otras palabras, la propuesta que él presentó el año pasado y que yo he respaldado todo el tiempo, está viva. Admitió que no va a ser fácil, pero está viva. Así que eso es bien, bien importante. En tercer lugar, también nos ha dicho que está dispuesto a promover enmiendas a promesa. Quiero que sepan que ayer la última reunión en la que yo participé fue precisamente con el congresista Raúl Grijalva, una reunión coordinada por Rafael Tatito Hernández. Se hablaron de varios temas, pero la posibilidad de que Grijalva presente legislación para enmendar promesas y empezar a quitarle poderes a la Junta o ponerle cierto control a la Junta está sobre la mesa. Y Bob Menéndez nos acaba de decir que si Grijalva logra aprobar eso en la Cámara, él lo va a impulsar en el Senado. Y en cuanto a el estatus de Puerto Rico, nos dio una primicia. Él está empujando para que hayan vistas públicas en el Senado sobre el proyecto o los proyectos de estatus. Es la primera vez que yo escucho esto. Dijo que también que le está poniendo presión a el chairman de esa comisión, el senador Manchin de West Virginia, y que él cree que sí. Admitió que aprobar, y yo se lo he dicho aquí, que aprobar el proyecto de Nidia Velázquez y de él, que aprobar cualquier proyecto de estatus en este momento es extremadamente cuesta arriba. Pero él no se rinde y que por lo menos quiere lograr una discusión en vistas públicas de este importante tema en el Senado. Ya ha habido vistas en la Cámara. Nadie había hablado de vistas en el Senado. Y Bob Menéndez por primera vez nos dice que eso es posible. Así que ya sabemos. En Medicaid, Bob Menéndez va a dar la batalla por paridad y va a usar Reconciliation. En incentivos para la manufactura, está vivo y coleando. Y por primera vez lo escucho decir que la propuesta de Biden, que es aumentar ese impuesto al guilty, él la va a usar para proteger a Puerto Rico. Y ya se lo dijo al presidente de la Comisión de Finanzas. Eso es tremenda noticia que nos da esperanza. En tercer lugar, está dispuesto a respaldar un proyecto de enmiendas a promesas si Grijalva logra que se apruebe en la Cámara de Representantes. Y por último, está pidiendo y reclamando vistas públicas sobre el tema del estatus en el Senado de los Estados Unidos. Definitivamente creo que en esta conversación con el senador Bob Menéndez hemos tenido información muy valiosa y esperanzadora para Puerto Rico. Son las 9:06, me pasé, pero la entrevista con Bob Menéndez se lo merecía. De hoy, viernes 23 de julio, 25 de julio, día oficial de nuestra Constitución, se va a celebrar en Aguadilla a eso de las 5 de la tarde, allí con el alcalde Julio Roldán. El orador principal va a ser el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Día oficial el lunes, día oficial por Barbosa el martes. Yo no voy a hacer el podcast ni lunes ni martes, voy a tomarme un descanso. Así que pásenla bien, disfruten del fin de semana, sigan cuidándose. Nos vemos en vivo el miércoles. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades a través de las redes sociales. Nos vemos el miércoles de la semana que viene a las 8 de la mañana.
Venga al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.